Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Finalizábamos 2017 intentando poner el contador a cero, sumándonos a la campaña Partir de Cero de la Fundación Secretariado Gitano. El objetivo era, y sigue siendo, conseguir que los gitanos no partan de una situación de desventaja en la vida por su condición étnica. Hoy queremos saber cómo está funcionando esa campaña y de ella nos va a hablar Benjamín Cabaleiro, responsable de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano.
Y a continuación queremos conocer en profundidad a Aurora Carbonell, que comenzó en el mundo del arte como bailaora, pero que tras el fallecimiento de su marido Enrique Morente se ha revelado como una gran artista plástica. De hecho, ha contribuido con dos obras a la exposición Acatete Bechen, la más importante muestra de arte contemporáneo romaní.
Y con nuestro recuerdo al cantaor Manuel Moneo, que nos dejaba recientemente, comenzamos ya el tiempo del arte y la cultura romaní de aquí en la radio pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
¡Ay! ¡Vamos allá, Manuel, que encanta gitano y bien!
¡Ay, de no sé! En el barraco y por el día en la ciega.
Vale.
Cierto se llama
allá.
¡Ay, caminito de la audiencia cuando pasó por delante malo su
era el cante Sin paliativos de Manuel Moneo, que nos dejaba el 19 de diciembre del pasado año. Manuel Moneo, un gran cantador, hermano mayor de una saga de artistas como Juan Moneo el Torta o Luis Moneo.
Pues como se dice en el argot flamenco, su cante tenía quilates, tenía un eco añejo y su metal tan gitano y su forma de entender e interpretar el cante, pues eso, le convirtió en un artista de culto para los buenos aficionados. El bronce de la plazuela, se ha ido un enorme cantador al que hemos escuchado precisamente en la que fue su última grabación, una tona que estaba incluida en el disco colectivo Jerez a Caballero Bonald.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Thank you.
no es una novedad decir que vivimos en una sociedad imperfecta y desigual, en la que algunas personas lo tienen más fácil que otras. Lo sabemos y pensamos que lo más justo sería que todos partiéramos del mismo sitio, que no hubiera privilegios para unas cosas tan básicas como encontrar un trabajo o conseguir una vivienda digna. Nos gustaría que todo el mundo partiera de cero.
Sin embargo, y con demasiada frecuencia, se nos olvida que hay personas más desfavorecidas que otras, pero no por unas circunstancias económicas concretas, sino por el mero hecho de pertenecer a una minoría étnica.
Lamentablemente, ya en pleno siglo XXI, muchos gitanos y gitanas tienen que empezar su camino desde un lugar que ni siquiera llega a ese cero igualitario. Y esta situación es la que está queriendo señalar con una campaña la Fundación Secretariado Gitano. Escuchad con atención este relato a modo de cuento de Navidad.
Esta historia comienza con un deseo. El de la joven Samara en el día de su 18 cumpleaños. Samara soñaba con encontrar un trabajo y un lugar donde vivir. Pero ese día descubrió que el camino no sería fácil. Tendría que recorrer kilómetros llenos de obstáculos para llegar a su destino. Otros lo habían intentado antes que ella y casi siempre habían vuelto con sus sueños rotos. Aún así, decidió intentarlo. En el camino encontró muchas sorpresas, unas llenas de luz y otras de tinieblas. Aquel debía ser el bosque de los prejuicios. No debía escucharlos. Tenía que salir de allí. Tras varios días andando, llegó a otro lugar. Y Samara pensó, hay muchas puertas. Llamaré a todas. Seguro que por alguna me dejan entrar. Pero se equivocaba. Había llegado a la ciudad de las puertas que se cierran. Llena de tristeza, salió por el único lugar que encontró. Entonces recordó una vieja historia sobre una oscura cueva en la que miles de ojos te observan. Estaba en la cueva de las miradas negativas. Retrocedió asustada, pero ya era tarde. Pensó que aquel era el final de su sueño. Pero entonces, una luz brilló en la oscuridad. Había llegado demasiado lejos para abandonar. Sentía que ya estaba muy cerca, así que continuó. Y al salir, lo vio. Por fin estaba frente a su destino. Había llegado a cero, la ciudad de la igualdad, donde en lugar de murmullos hay palabras de ánimo, donde las puertas no siempre están cerradas y donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ni más ni menos. Ah, por cierto, hay algo que no os he contado, y es que Samara es gitana. Y aunque este pueda parecer el final de su historia, es solo el principio.
Pues este vídeo termina advirtiendo que la historia de Samara no está basada en la vida de una joven, sino en las vidas de muchos jóvenes que, por ser gitanos y gitanas, tienen que superar más barreras que el resto. Por eso, esta campaña tiene por lema partir de cero.
Esta campaña arrancó a mediados de diciembre y nosotros, bueno, en su día nos hicimos eco y nos sumamos a ella. Y como toda campaña tiene su recorrido en el tiempo y nosotros queremos saber cómo se ha ido desarrollando a lo largo de estas semanas, pues tenemos esta noche a Benjamín Cabaleiro, que es el director de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano, que ya nos escucha, creo que desde León. Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
¿Qué tal, Benjamín?
Muy bien, muy bien.
Una de las de los aspectos más novedosos de esta campaña era que este vídeo, hemos escuchado un fragmento del corto de animación en la voz del actor Antonio Resines, decía que este vídeo, esta pieza importante de la campaña, tenía una singularidad y es que empezaba con un contador de visitas, como todos los vídeos, pero un contador de visitas negativas. Cuéntanos un poco cómo es esto.
Sí, esto es una de las estrategias de publicidad, ¿no?, que nos planteó la agencia de DB en este caso. Entonces, claro, hacía falta hacerlo en una página web propia, no podíamos hacerlo en YouTube ni en Facebook, tenía que ser en el microsite propio de la campaña, partir de cero.org. Y bueno, quedamos en poner una cifra que representara al conjunto de la población gitana en España, que más o menos se cifra unas 750.000 personas. Y al hacerlo en nuestra propia página web, pues el contador pudimos hacer que fuera negativo, ¿no? Que empezara de menos 750.000. Y el reto era que entre el día 15 de diciembre, que era el lanzamiento de la campaña, hasta el día 20 de diciembre, que es el Día de la Solidaridad, conseguir que la sociedad española, a través de entrar en esta página web, fuera consiguiendo que el contador fuera bajando con la idea de llegar a cero. Entonces, durante estos 5 días, la verdad es que el contador bajó muy rápido, tuvimos mucho apoyo, sobre todo en redes sociales, de famosos, de políticos, de ciudadanos particulares, y realmente el contador bajó mucho, pero no conseguimos que bajara tanto como 750.000, llegamos alrededor de 450.000, y lo que hemos hecho a partir del día 20 es, ya difundir el vídeo, porque también era una pena que no estuviera en otras plataformas, difundirlo ya en abierto, pues en YouTube, en Twitter, en Facebook, en el propio Microsite, y que siga, digamos, contando, ¿no?, el número de impactos que ha tenido esta campaña, tanto por la difusión en medios como por los visionados de esta pieza.
Ha tenido una campaña, Buenas noches Benjamín, ha tenido una difusión bastante importante, porque aquí mismo en Radio Nacional hemos podido escuchar voces vuestras en varios programas. Creo que ha tenido eso, bastante alcance, teniendo en cuenta además que en unas fechas un poco difíciles también, porque la Navidad tiene esa doble vertiente que puede ser un buen momento para despertar conciencias, pero también es un momento en el que los mensajes comerciales se meten por todo, por la vida de muchas personas, o sea que tenía su riesgo, ¿no? Y lo habéis logrado gestionar muy bien.
Bueno, sí, las fechas son complicadas. Todas las agencias recomiendan no lanzar campañas en Navidad porque la Navidad se lo come todo. Pero en este caso también, como el propio corto, que es una animación con un dibujo muy cuidado y todo, la voz de Resines, bueno, tiene ahí un tono reivindicativo, pero al mismo tiempo cercano al espíritu navideño, ¿no?, de una chica joven que atraviesa distintas dificultades. Entonces, bueno, el tono también, por ejemplo, la felicitación de Navidad de la Fundación la ilustramos con unas imágenes basadas en la misma creatividad gráfica. Y sí, yo creo que al no entrar directamente los días ya propios de la Navidad, sino un poco antes, pues conseguimos un poco ahí sumar una cierta ilusión navideña, ¿no?, un mensaje navideño, y realmente sí, los medios nos han apoyado, tanto Televisión Española en los informativos, como Radio Nacional, la Cadena SER, Canal Sur, y luego también ese apoyo que ahora cada vez más importante en las redes sociales, de estos famosos que, claro, tienen tantísimos seguidores en las redes, que basta que pongan cualquier entrada en sus cuentas para que se multipliquen los impactos.
Es que se viraliza este corto, porque entre los famosos que han compartido o retuiteado este corto Partir de Cero está nada menos que Alejandro Sanz.
Sí, sí, que es una de las personas españolas que yo creo que tiene más seguidores en redes sociales. Sí, sí, claro. Entonces eso consigues, bueno, las cifras que nos da la agencia, bueno, a veces esto de las impresiones, ¿no?, que hablan en Twitter o el alcance, bueno, hablan de 26 millones de impresiones en Twitter, que es una cifra muy muy alta, que quiere decir el número de veces que se ha visto el hashtag, ¿no?, entradas con el hashtag Partir de Cero, y entonces, bueno, sí, son cifras importantes, y también en medios de comunicación ya contabilizamos más de 7 millones de audiencia, que es algo importante también de cara, digamos, a la causa gitana, a la imagen social de la comunidad gitana, conseguir impactos potentes que lleguen a números altos de población, porque realmente esa imagen social negativa que tiene la población gitana alcanza a todas las capas sociales, ¿no? Desde los jueces, a los abogados, los policías, cualquier persona española pues está en su imaginario social mediatizada por esos prejuicios muy antiguos. Y claro, hace falta también que para contrarrestar pues los impactos sociales, aunque sean un poco efímeros, porque realmente estos impactos de estos lanzamientos de campaña pues duran unos pocos días, pero que tengan una audiencia potente.
Bueno, eso, esa ese componente efímero de toda campaña, es verdad, tiene sus análisis, hay que tomar nota de los resultados y todo eso, pero en el fondo de lo que se trata es que se trata de eso, de denunciar, de poner sobre la mesa, de recordar que hay españoles que tienen, que no tienen las mismas oportunidades que otras. Hay un discurso generalizado en nuestra sociedad que dice lo contrario. Es un discurso que yo creo que demasiado simplón, que dice, bueno, es que las oportunidades están ahí para todo el mundo, pero resulta que cuando tú estudias y hay estudios y hay investigaciones que así lo denuncian, pues efectivamente hay personas españolas, gitanos y otras minorías étnicas que parten de situaciones por debajo de cero, como ponéis vosotros de manifiesto. Y eso es lo que, al margen de visualizaciones y todo eso, eso es lo que hay que estar recordando, y eso no pasa de moda.
Claro, claro. No, también en esta campaña queríamos dar protagonismo tanto en la pieza, que bueno, la chica Samara tiene 18 años, como también en el evento de presentación o en las presentaciones que ahora vamos a tener a nivel local por toda España. Queríamos dar también un peso en esta campaña a los chicos gitanos y gitanas jóvenes, ¿no? Porque realmente no es una cosa del pasado que haya afectado a sus padres, sus abuelos, que también, pero que sigue afectando a chicos estudiantes, sobre todo, pues que tienen que ocultar su condición étnica en la universidad, o cuando van a buscar un trabajo, o cuando quieren alquilar un piso. Son situaciones reales, ¿no? Que tenemos testimonios, bueno, que hemos presentado en el evento de presentación, están también en la página web, que son como la punta del iceberg de situaciones de discriminación que todavía hoy en día afectan a muchas personas gitanas. Y luego también, bueno, las encuestas que hace el CIS o que hace el Eurobarómetro Especial de la Unión Europea sobre discriminación siguen dando cifras alarmantes, ¿no?, de la vigencia de la discriminación, de la vulneración del derecho a no ser discriminadas por las personas gitanas.
Recordemos a nuestros oyentes que quieran conocer más en profundidad los contenidos, las piezas audiovisuales que forman parte de esta campaña, que hay un sitio web específico que es partirdecero.org, que también pueden colaborar comprando el libro, la edición de este cuento, esta historia de Samara, y que, bueno, yo esto acabo de verlo ahora, pero también, Benjamín, se puede colaborar a través de unas pequeñas donaciones a través de mensaje de móvil, ¿no?
Sí, sí, también es otra forma de colaborar, que bueno, todo está recogido en esta página web, partirdecero.org. Y bueno, aprovecho también para agradecer la colaboración, en este caso, de la Fundación de la Editorial SM, que nos ha permitido imprimir en papel esta pieza tan bonita, ¿no?, que de esta animación, trasladarla también al material físico, ¿no?, y poder tener un libro con el cuento que a su vez ha hecho el escritor Martín Huertas, y la posibilidad de que se pueda comprar, ¿no?, este libro para apoyar la causa de la lucha contra la discriminación.
Entonces también recordemos que enviando un mensaje, enviando la palabra gitanos al 28014, se estará contribuyendo también a esta campaña Partir de Cero.
Y damos también la bienvenida a SM, a ese mundo cero, ¿no? Tenemos una editorial cero, como esperemos que también haya muchos medios de comunicación cero, muchos colegios cero y muchas empresas y muchas instituciones cero, que es de lo que se trata de conseguir con esta campaña y con otras acciones. Y, por cierto, Benjamín, que estamos en unos días en que también tenemos celebraciones, porque hace un par de días se celebraba el viernes, se cumplían, si no me equivoco en el cómputo, 593 años de la llegada de los gitanos, por lo menos la llegada documentada de los gitanos a España, y también vosotros ahí en Aragón, por el Reino de Aragón entraron, también estáis de alguna manera pues ampliando vuestras delegaciones, ¿no?
Sí, la campaña va a seguir ahora un recorrido de varios meses por todas nuestras sedes en las principales capitales españolas, y ya en enero de este año, el 12 de enero, el aniversario, bueno, es el Día de la Cultura Gitana en Aragón, y también, bueno, se conmemora esa fecha de los 593 años de la presencia de los gitanos en la península ibérica, y aprovecharon en el acto institucional que hubo en el Ayuntamiento de Zaragoza para presentar también el corto de Partir de Cero. Y es algo, bueno, como decía, que se va ahora a extender por las principales capitales, para que, además de esos impactos potentes que hablábamos antes de en redes sociales, en los medios de comunicación, también haya la campaña pueda llegar de una manera más cercana pues a todos los colegios con los que colabora el secretariado, empresas colaboradoras, instituciones, ayuntamientos, que se puedan sumar, pero de una forma ya más cercana, ¿no?, en sus propias localidades, a estas acciones de difusión y bueno, seguir apoyando el mensaje, ¿no?, que trasladamos de el derecho que tienen las personas gitanas a no ser discriminadas.
Pues remitimos una vez más partirdecero.org. En esta dirección está toda la información sobre la campaña. Benjamín Cabaleiro, director de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano, te agradecemos que nos hayas atendido esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues empezábamos esta conversación con un cuento, con la banda sonora de un relato en vídeo, pero no debemos olvidar que hay muchas samaras reales.
Yo he sido una samara sobre todo en mi vida como estudiante, ¿no?
Yo sí que he pasado, y en algo tan normal y tan cotidiano como puede ser salir de fiesta. He salido con compañeros de mi facultad y no nos han puesto problemas en entrar en ningún tipo de local ni nada. Y a la hora de salir con primos míos y primas mías, pues sí que al identificarnos como gitanos nos han puesto alguna pega, incluso en algunos locales no nos han dejado de entrar.
Yo he pasado por lo que ha pasado Samara, he pasado por ese mar de miradas, de comentarios, y siendo una niña, pues imagínate cómo pudo llegar a afectarme.
Yo estudié turismo y cuando accedí a la práctica, yo en ningún momento me mostré como gitano porque creía que podía perder una oportunidad de empleo.
gitanos@rtve.es.
Todo es de color.
Gitanos.
Todo es de color.
Con Joaquín López Bustamante.
Todo es de color.
Y Manuel Moraga.
Todo es de color.
Yo he nacido de un padre blanco y de un pequeño vaso de agua de vida andaluza. Yo he nacido de una madre, hija de una hija de 15 años, nacía en Málaga, en los percheles, el hermoso toro que me engendra la frente, coronada de amines del violín, haber encendido de la jarra de agua del puesto de Hijo Chumbo.
En 2008, Enrique Morente le hacía un homenaje a Picasso con su disco Pablo de Málaga. La voz de Morente nos lleva ahora hasta Granada, hasta su propia casa, la casa de los Morente, pero no para hablar de música, sino para hablar de arte contemporáneo gitano. Como ya reseñamos en este programa, se acaba de clausurar la exposición Acatete Besén, una muestra de una veintena de artistas plásticos gitanos contemporáneos de toda Europa, que inició andadura en Madrid y que después ha estado en la ciudad de la Alhambra. Por estos micrófonos han ido pasando algunos de los artistas que participaban en esta exposición, como Lita Cabellud, Manolo Gómez Romero o Lola Ferreruela.
Pero esta muestra va creciendo en obras y en su paso por Granada ha recogido las aportaciones de una artista que, aunque siempre ha tenido luz propia, ha preferido siempre permanecer en un plano discreto, a pesar de que su marido la animaba constantemente a sacar lo que llevaba dentro. Pertenece a una familia gitana de arte, los Carbonell. Comenzó carrera como bailaora hasta que se casó con el gran Enrique Morente y dejó los escenarios. Sin embargo, su necesidad de expresar le llevó a las artes plásticas.
Hace unos años ya se reveló en esa faceta con la exposición La Aurora de Morente y ahora, como decimos, ha aportado dos obras a Acatete Besén, la más importante muestra de arte gitano contemporáneo de Europa.
En nuestros estudios de Radio Nacional de España en Granada nos escucha ya Aurora Carbonell. Buenas noches, prima.
Hola, buenas noches, Joaquín, desde Granada. Y bueno, sobre todo dar las gracias por brindarme la oportunidad de estar con vosotros, ¿no?
La verdad es que nosotros te seguíamos en tu faceta como artista plástica, no iba a decir pintora, pero luego hablaremos de tu obra y hay escultura, hay instalaciones, hay pintura, pero nos congratula mucho que estés formando parte de este elenco de grandes artistas cuya exposición en Granada ha sido todo un éxito, ¿no?
Sí, la verdad es que a la gente le está gustando muchísimo. Y sobre todo ver que el mundo gitano también tenemos algo en nuestro interior que debemos exponer, ¿no? Que, no sé, llámale pellizco, duende, porque también en la pintura ahí se duende, ¿no? Y ha sido muy emocionante ver tantísimos artistas de todos los sitios, de Europa, de cómo han plasmado qué cantidad de arte. Es muy de adentro, ¿no? Hay algo en los gitanos que también, por supuesto, lo tienen todos los artistas que no son gitanos, ¿no? Pero hay algo en los gitanos que cuando lo sacan es bárbaro, ¿no? En todos los campos, la sensibilidad.
La verdad es que ha sido, como se decía antes, un éxito de crítica y de público. Ha ido mucha gente al Centro García Lorca de Granada a ver la exposición y a nosotros nos gustaría que nos contases un poco cuáles han sido las obras elegidas por ti para formar parte de esta colectiva. ¿Qué se ha podido ver de Aurora Carbonell en esta exposición?
Pues mira, se ha podido ver un sentimiento y un dolor, ¿no? Ahora estoy en otra faceta, pero hay dos obras que están expuestas de un momento vivido muy triste, ¿no? De hecho, la composición, el cuadro, se llama Paseo de los Tristes. Que el Paseo de los Tristes en Granada era el paseo donde ya se iban nuestros seres queridos para no volver, ¿no? El camino, el paseo final, ¿no? Se llama Paseo de los Tristes. Y ese paseo yo lo viví pues con mi compañero, mi marido, ¿no? Enrique Morente. Lo viví y entonces, pues muy poquita semana lo tenía que sacarlo, de alguna forma lo tenía que sacar, lo tenía dentro de mi interior y es una composición que hice de ramas del campo. Fui a un barranco, cogí ramas, las cosí con alambre, con esculturas y hojas, en fin, muestra ahí un dolor muy grande, ¿no? Y luego hay otra obra que es una piedra que se titula La frente es una piedra donde los sueños gimen. Y me pasó lo mismo, ¿no? Porque cuando pasó el tsunami que pasó por encima de nosotros, pues nos quedamos que no teníamos, yo no veía luz, no veía ninguna salida, ¿no? Y entonces el arte es una de ellas, ¿no? El arte, convertir el dolor en arte, pues eso como que fue para mí un bálsamo, ¿no? Y cogí un jeep, un coche y me fui por las canteras, por las cunetas y fui cogiendo piedras y vi esta, que es una piedra dura, ¿no? Una piedra dura roja. La cogí porque vi el pelo de Enrique ahí, lo vi y digo, aquí tiene que estar la cara. Tiene que estar, la cogí, que tenía musgo por detrás, todavía está el musgo ya seco, claro. Me la llevé a la casa, la puse encima de la mesa y empecé con el cincel y el martillo. Y cuando yo vi que salía un trozo de ojo, la nariz, la ceja, fue para mí muy, muy impresionante, ¿no? Fue también muy impresionante. Según iba dándole, iban saliendo chispas. Al mismo tiempo que iba saliendo chispas, iban cayendo lágrimas. No son obras, ay, pues voy a pintar esto, tal. Son obras que necesitaba sacarlas, ¿no? Esas son las dos obras que tengo ahí. Y bueno, pues ya te digo, ahora ya empezaré a hacer cosas más con más color, más alegres, más flamencas.
Bueno, es muy flamenco lo que acabas de decir, esa convertir el dolor en arte, que en definitiva los gitanos flamencos pues han hecho desde siglos, ¿no? Pero no nos pongamos tristes. El Paseo de los Tristes de tu tierra, de tu ciudad, es una belleza. Y en esa inauguración en Granada, pues fue muy emotivo. Yo tuve la suerte de compartir ese ratito con vosotros y hubo mucha emoción, incluso hubo un cantecito y una patadita de Estrella Morente, ¿no?
Sí, 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 porque mira, fue la organización, el Instituto Andaluz, una de los gitanos que son maravillas, ya te digo, cuando hacen algo, cuando hacemos algo, no sale del corazón, ¿no? Y se vive allí una noche especial, especial porque había una alegría y lo vivimos con mi familia y yo, que estuvimos todos, pues fue un acontecimiento muy bonito, ¿no? Que los gitanos estemos ahí a pie de cañón y demostrando el arte de la forma mejor posible, ¿no? Y tuvo Estrella se emocionó mucho, estuvo viendo la exposición entera bastante rato y se emocionó muchísimo.
La luna se mezclaba con mi cara, yo no sabía si era la luna lo que intrigaba, solo sabía que yo cuidaba de la
Estrella Morente estuvo en esa inauguración de la muestra y no podía faltar en esta entrevista a Aurora Carbonell, la bailaora que hace poco nos presentó su nueva faceta de artista plástica. Bueno, nueva, pero no tanto.
Pero que no es nueva, porque parece ser que tú desde hace muchísimo tiempo pintabas, pero que de alguna manera no querías mostrarlo hasta que fue Enrique el que te animó a que lo hicieras, ¿no?
Sí, siempre me ha gustado, de chiquitilla me ha gustado mucho, me he ido a muchos museos, a muchos sitios, me ha gustado. Lo que pasa es que, bueno, pues por la lache que nos da, yo cantaba, bailaba, muy mal, por cierto.
Entonces, según con pues, quién te compare, Aurora.
Entonces, bueno, pues pintaba en solitario porque, bueno, pensaba que no le iba a gustar a mi familia que yo pintara, nada más que cantaba y bailaba y en fin. Luego ya llegó el genio que me enseñó tanto, el genio de Enrique Morente llegó y en todas las ciudades me llevaba a ver museos y me decía, tú tienes que pintar porque tú haces cosas muy bonitas. Me mandaba a pintarle las chaquetas, las camisas, yo qué sé, la de cosas que tiene pintada en el armario, pues lo tengo todo guardado. Y entonces yo recuerdo una vez que fuimos a París, recorrimos varios museos, ¿no? Pero vi una obra de Monet, de una mujer y un niño, y salí sin hablar, porque no hablábamos, los dos nada más que observábamos. Salí llorando, lloraba de cómo le llegaba, cómo le transmitía esa pintura, ¿no? Y yo de ver a Enrique, de ver la pintura, barracá también. Y decía, pues que te gusta mucho la pintura, tú pintas, tienes que pintar. Y ahí por eso me decidí ya una vez que no estaba ahí, venga, vamos a hacerlo.
Fíjate que Lita Cabelluti, tú tenés una trayectoria un poco similar en ese sentido, porque ella, como sabes, pues tuvo una infancia muy desgraciada, y cuando su familia de adopción la trajo al Museo del Prado, ella, y cuando vio algunas de las pinturas, creo que decía de Goya, y vio esa, o de Velázquez, no me acuerdo muy bien, y cuando vio esa pintura, ese arte ahí en la pared, ella decidió ser artista, decidió pintar, y de alguna manera transformó también su tristeza, esa amargura que arrastraba de niña, a una liberación, ¿no? Y fue justamente un proceso parecido al que tú cuentas, ¿no? En un museo.
Sí, sí, sí. Bueno, Lita es, punto y aparte, es un genio, un artista que yo admiro muchísimo, y me alegro tanto de que en el mundo gitano tengamos esas personalidades tan grandes en la pintura como Lita, ¿no? Bueno, cada uno tiene su dolor. Yo creo que en la exposición hay mucha gente que plasma el dolor del holocausto, de las tragedias vividas, y lo sacas. No pintas paisajes tranquilitos con pajaritos y tal, que también son bonitos. Cuando tienes un dolor tan grande, sacas ahí, yo que sé, saca, por ejemplo, Tita, lo que hace es una maravilla. Admiro muchísimo, ¿no? Admiro muchísimo, y de hecho me gustaría conocerla. Y sí, gracias, Lita, por estar ahí, por tenerte. Gracias por tenerte como artista.
Lita, ¿no? Cabellut, que forma parte del elenco de artistas plásticos de esta exposición que estamos comentando. Y sí, que, bueno, Lita es un genio, y tú has estado pues toda la vida con otro, con Enrique. Y parece ser que una vez las cosas de Enrique, improvisadas, ¿no?, se empeñó en que le pintaras la cazadora o la chaqueta, la americana,
pues sí,
con los ojos de Picasso, ¿no?
Sí, porque mira, ya te digo, era una persona también con mucha personalidad, era muy diferente, ¿no? Y se amplía siempre con el traje negro, la camisa blanca y tal. Y dice, oye, píntame, porque me encargaron para los ojos de Picasso, para ponerlo en la película que se hizo de Enrique, de Morente. Pinté el ojo de Picasso, entonces Enrique se emocionó mucho con ese ojo y me dice, mira, tengo que cantar mañana en el Palau de la Música, en Barcelona, píntame el ojo de la chaqueta. Digo, pero Enrique, no puedo decir con los ojos mojados. Dijo, ay, con los ojos. Sí, porque ¿sabes lo que hago? Que me la pongo y ya no me la quito. Yo, pero che, que no, es imposible, no te va a poder sentar. Sí, total, que le pinté el ojo de Picasso y se la llevó puesta. Yo no sé cómo llegaron los ojos vivos al Palau de la Música, pero lo que sí es cierto es que nada más salí al Palau, en vez de salir de cara, salió de espaldas con los ojos. Entonces el cenital caía en los ojos y a él le encantaba, porque era también muy
visual, claro, muy
era muy pintor, muy pintor, muy poeta, muy artístico.
El arte de la pintura revuelto con nuestro cante, cintura de la guitarra, el baile de los pinceles. Tinto niño, pinto inocencia, colores. Ya no pintaré más la flecha ni la hora escrita, que el columpio se lleva con su risa. Prefiero escribir la palabra sola, sola palabra, que ande cantas tu nombre.
Morente cantó a Picasso, cantó a Alberti, cantó a María Zambrano, a Lorca, a Cervantes, a San Juan de la Cruz. Verdaderamente, Morente fue un creador nato, un artista completo, diría yo, ¿no?
No solamente era cantador, que nos ha enseñado a mis hijos y a mí muchísimo en el mundo de la pintura y de la música.
Y de la poesía, era un enamorado de la poesía, como así se vio luego en su discografía, pero era un gran lector de poesía. Yo creo que tanto, bueno, vuestros tres hijos, tanto Estrella como Kiki como Soleá, pues han heredado ese amor por la cultura y por los poetas, ¿no?
Sí, Decía, mira, si queréis cantar, tenéis que cantar letras buenas y hacer música buena y tocar piano, tocar guitarra y enriquecerse. Para hacer las cosas bien hay que enriquecerse y avanzar. Y avanzar, no cantar por cantar, venga, yo canto, me gano mi solecillo y... No. Hay que tener amor por lo que hace. Tener amor y así eso va a salir mucho mejor, ¿no? Y eran consejos que les daba y lo llevan a cabo. Total, todo lo que cantan, todo es todo muy meticuloso, todo muy... como lo hacía su padre, ¿no? Y ya te digo, era un creador, ¿no? Una persona que quería muchísimo, por cierto, a los gitanos. Él decía que el flamenco sin los gitanos no sería flamenco, no existiría, ¿no? Que eran los gitanos lo que la bandera del flamenco. Y yo lo admiraba tanto como hablaba y como quería a la gente y como respetaba a todo el mundo, que claro, pues al lado de un genio lo único que tienes que empaparte de todo lo bueno que iba derrochando, ¿no? Me fui con él con 17 años, he pasado más de media vida al lado de un genio que la honestidad y la bondad que tenía, eso era increíble.
Y así ha sido reconocido por todos, por toda la profesión, gitanos y payos, Aurora, porque llega un momento en que cuando el arte trasciende ya las diferencias, ¿no? Y yo ahora estaba recordando que hace poco en un curso de verano de una universidad que se hablaba de flamenco, pues en un momento en el que el ponente estaba hablando de la figura de Enrique Morente como un enorme cantaor, como un creador, etcétera, pues no se le ocurrió nada mejor al ponente gitano cuando acabó de glosar la figura de Enrique Morente de decir, viva Morente que se casó con una gitana.
Sí. Era maravilloso. Yo lo conocí en medio de un corro de gitanos. Es que adoraba el arte gitano, lo adoraba. Es que el color que tienen, la gracia que tienen. Sí. El otro día lo comentaba yo ahí en la exposición. Si el presidente del gobierno y unos cuantos políticos fueran gitanos...
Sí, mejor nos iría.
Nos cambiaría el mundo, sería un mundo de color, de verbena, de alegría.
Pero fíjate, Aurora, que ha habido quien ha querido contraponer, ¿no?, las figuras de dos genios, de dos grandes como Enrique Morente y Camarón, y sin embargo, y yo te lo he escuchado a ti, se adoraban el uno al otro y se admiraban el uno al otro.
Sí, hombre, yo no sé por qué la gente tiene esa visualización sobre Enrique y Camarón. Camarón admiraba muchísimo a Enrique, y Enrique a Camarón, ya para qué te quiero contar. Enrique decía que era ardiote del cante, ¿no? Que no existirá en la vida, ni ha existido ni existirá un cantador mejor que Camarón, ¿no? Y Camarón había en mi casa, date cuenta, la de veces que ha venido ahí a la casa a comer, estar con nosotros, y se admiraban y se contaban cosas y se daban de risa, y yo decía, ahí os quedáis. Ahí donde voy a las 4 o las 5 de la mañana y los dos con mucho pelo los dos y como dos leones y ala, ahí tenéis comida, bebida, adiós, hasta mañana y bebida, ¿no? Y se admiraban mucho.
Hay que decir también que es que la familia, pues yo creo que casi toda la familia tuya por parte Carbonell son también, está llena de artistas, porque por aquí hemos tenido al Popo, hemos estado con Agustín el Bola, hemos estado y conocemos a Montoyita,
todo,
Carbonell, es decir, ahí estás rodeada, o sea, tú, tanto la familia de Morente como de la familia Carbonell, es que ser artista es casi que lo más normal del mundo.
Sí, toda mi familia son artistas, todos son gitanos, ¿no? Mi abuelo era Montoyita, tocaba la guitarra, primo hermano de Sabicas.
Claro.
Y todos son gitanos, todos mis tíos, mis primos, que son, no tenemos otro oficio. Ellos son todos flamencos.
Pues fíjate, Aurora, que somos tú y yo parientes lejanos, porque por parte de mi madre, que era Bustamante Castellón, éramos familia de Sabica. Entonces, lejano,
¡ole!,
porque ya saben los parentes con nuestro, pero
claro,
debemos de ser primos quintos o sexto o una cosa
Joaquín,
así.
Que vamos a ser primos, qué arte.
Lo que pasa es que yo no he sacado nada, porque como dice José Lete, el de Jerez, yo toco la guitarra que meto herdeo por el boquete.
algo tocará.
Un poquito por rumba catalana nada más. Yo me saca de la rumba catalana y ya me tengo que estar callado.
Pero al final, Aurora, el arte, sea la guitarra, sea el baile, sea la, o en tu caso la pintura, es que yo creo que al final, como decías al principio, es una necesidad, ¿no? Y tú has tenido la necesidad de pintar, como tuviste en su día a lo mejor la necesidad de bailar, ¿no?
Sí,
y de cantar, ¿no?
Sí, porque mira, yo hasta altura ni voy a cantar ni a bailar. Canto y bailo aquí en mi casa con mis niños, porque ni yo pretendo nada, ni tampoco pretendo nada con la pintura. Lo que sí te puedo decir que me ayuda mucho, porque después de pasar lo que pasó, yo me eché una manta a la cabeza y no quería ver la luz, no quería nada. Estuve 3 años sentado en una escalera de allí de mi casa, que de hecho me hice un autorretrato con ahí sentada en la escalera, e hice una performance porque hice el cuadro y luego fabriqué una escalera y puse el cuadro encima, como que sale la escalera del cuadro, ¿no? Uf. Entonces yo me senté ahí en la escalera, vestida de negro, igual que el cuadro, con las manos en la cara, y ahí me cantaba yo como una tonada, un martinete, no sé, una cosa rara, ¿no? Uno alarido, un lamento. Es una performance de Carlos V de Granada, con mi gente, ¿no? Todo vestido de negro y con linternas que se enfocaban en la cara. No había ningún foco, nada más que linternas, se enfocaban en la cara, y eso era...
Uf, me lo estás contando y sobrecoge, Aurora, lo que estás contando.
Salgo de ese cuadro y me voy bajando, después de con los pies, haciéndome yo compás con los pies y con las manos en la cara, de pronto estalla un tornado y ahí yo empiezo a dar vueltas, empiezo a chillar, mis niños me quieren sacar, no pueden, estalla un rayo y caigo al suelo y ahí me quedo. Entonces se crea una atmósfera con esa linterna, esa luz, ese humo que había natural del polvo del suelo, que ahí suena una guitarra. Y yo me voy levantando poquito a poco y me voy hacia otro cuadro que hice, que es otro autorretrato, que es la aurora rota. Estoy yo agarrando la tierra, como la tierra está desquebrajada y se me viene encima, y entonces yo me voy poco a poco levantando y sale la voz de Enrique: se queda dormida para siempre. Y ahí yo voy buscando la forma de la mujer que está pintada y me meto en el cuadro y ahí me quedo, ¿me entiendes? Me quedo ya ahí, me voy, me quiero morir, me quedo ahí y se va bajando ahí la luz y van sonando las campanas de duelo. Una barbaridad. Uf. Una barbaridad. No sé si bueno, ya te digo, malo, no lo sé, pero fue un dolor que yo tenía que sacar, tenía que arrancarlo, ¿no?
Fue la catarsis de tener que...
La catarsis, claro. La catarsis que eso cuando terminó la gente simplemente había... Era un clima que claro... yo no sé si terrible.
Sí, pero aquello partió, lógicamente, del dolor... Pero los artistas plásticos tenéis épocas y etapas. Yo supongo que a partir de ahora tu pintura va a ser más luminosa, podríamos decir.
Sí, yo ahora voy a intentar hacer otras cosas, porque entre esto que hice, pues fue muy fuerte, porque date cuenta que era una persona que no la podía hacer nadie, porque era la viuda, los hijos, la suegra, los cuñados. Entonces, eso no lo puede hacer nadie, nada más que alguien que esté roto de dolor. Ya no se hace más, se hizo una vez y ya está. Yo me lo saqué de mi alma, eso que tenía, y ya está.
Esa etapa ya está. Ya, cuando yo te decía de luminosa es porque, a ver, tienes el privilegio de tener los hijos que tienes, que además los tres son tan creativos, con lo cual... inspiración por ahí tiene que ser luminosa, no tiene que ser triste.
No, ya eso ya ha pasado, porque yo tengo que yo me debo a mis hijos y mis hijos quieren verme bien. Entonces ya vamos a hacer cosas de color, con alegría, y mezclar la pintura con el cante y con el baile, que eso sí me gusta mucho, ¿no? Mezclar el cante, la pintura y hacer ahí un collage de arte, ¿no? y entre ellos va a estar los niños y me han dicho, venga, vamos allá, vamos para adelante a hacer cosas bonitas. Y digo, vale, ahora ya color y bueno, ya está, a vivir, tengo que vivir por ellos, porque si por mí fuera, pues no, pero por ellos sí, yo tengo que respetar a mis niños y tengo que estar bien.
Bueno, por ellos y por ti también, Aurora,
sí,
que es así, sí. Hay que vivir y hay que intentar hacerlo con la luz, como decía, con luminosidad, sí, como decía Joaquín.
Ya hoy... la luz. Y bueno, espero veros pronto.
Claro que sí. Que queríamos conocer hoy eso, justamente, a la faceta de Aurora Carbonell, que ha sumado dos obras a la más importante exposición de arte gitano contemporáneo del mundo, que ha estado en Madrid y que ha pasado también por Granada, y que ahí está, queríamos conocer esa otra faceta artística de Aurora, y que sepas, Aurora, que ya hemos tenido por aquí a Soleá, pero que estamos detrás del Kiki, y el Kiki tiene un problema con el teléfono y es que no lo coge.
Si yo tengo que buscar a la policía para que lo busquen,
la hemos intentado tres veces, a ver si la semana que viene lo podemos tener en el programa, porque es que entre que estaba mal un día, que no escogía el teléfono, que no sé qué, y andábamos detrás de él.
Venía a presentar su primer disco,
sí,
al Laifín.
Es muy bonito.
Es muy bonito, lo que pasa es que cuando venga ya tendrá que venir al segundo.
No, ya, ¿verdad? Ya con el segundo, claro. No, pero yo le voy a coger.
Dale un besico de nuestra parte, un tirón de orejas también.
Yo se lo digo que os llame. Que os llame y habláis con él y ya os cuenta un poquito, que es un disco maravilloso y hay un montón de guitarras buenísimas.
No veas lo que hay ahí.
Las guitarras son fantásticas. Son todas las guitarras que han tocado su padre, fíjate qué bonito. Uh-huh. Que han tocado a su padre la guitarra y ahora le tocan a él. Y entonces son una maravilla, ¿no?
Y luego ese otro futuro genio, yo estoy convencido de que lo va a ser, que es David Carmona. ¿Cómo toca ese niño y cómo acompaña
David
a Kiki?
David Carmona es un genio. Es un genio. Digo, qué chiquito, con lo chiquitillo que eres, que abutaría de tipas. Que pase que eres mi estrellita, mi nieta, que chiquitillo. Digo, ¿cómo puedes tocarte y tener tanto poder en el escenario y cómo tocas la guitarra? Es que, claro, tiene un maestro maravilloso también.
Hombre, Manolo Sanlúcar. Ahí David Carmona está llamado a ser una de las grandes, primerísimas figuras de la guitarra flamenca. Y supongo que le veremos también acompañando a Kiki Morente y a otros cantadores. Aurora, se nos va el tiempo. Vienen los informativos.
Sí, claro que sí.
Y te mandamos un beso muy fuerte. Te felicitamos por esa exposición Acatete Tebexén, en la que ya has incorporado dos obras tuyas. Exposición que ha terminado en Granada, pero que seguirá su itinerancia por muchas ciudades de Europa.
Ahí vamos a disfrutar de ella.
Un besico muy fuerte.
Te mandamos un beso, Aurora. Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos. Un beso muy grande. La Casa Morente. Un besito. Vale. Un abrazo.
Una casa de arte, la de los Morente, a la que también pertenece su hija más pequeña, Soleá Morente. Con ella decimos adiós a Aurora Carbonell. Soleá Morente nos pinta así, cantando su ciudad de los gitanos.
Desde esta ciudad de los gitanos, nosotros también os decimos adiós hasta la semana que viene. Andrés Romero ha estado hoy en la realización técnica. Como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio 5, Todo Noticias, en Radio Exterior de España. Y desde luego, siempre que queráis, pues ahí estamos en nuestra web rtve.es.
Adiós.
Adiós. Yeah.